en comunicación con nosotros. Isaac, gracias por atendernos. Mariquita y Beto, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariquita? Tanto tiempo.
Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Isaac?
No, parece mentira que uno estando compartiendo las mismas cosas, pero ahí a veces cuesta que nos encontremos.
Bueno, quiere decir que no estamos quietos en un solo lugar.
Claro, lo mismo de esto, por ahí nos enteramos de las cosas más por las redes que compartir juntos las mismas cosas, pero bueno, estamos en actividad y eso es cierto, ¿no?
Isaac, recordaba yo tu paso por la presidencia del Colegio de Abogados de Misiones y por entonces tu claridad sobre el modelo de justicia que proponían desde esa organización por aquellos tiempos, digo, ¿ha variado esto? ¿Cómo estás ahora en esta nueva, en este nuevo rol que además te va a dar la oportunidad probablemente de poner ahí donde se toman las decisiones, las propuestas de entonces?
Sí, por supuesto. Son órganos independientes, recordemos. Yo estuve trabajando todos los años como diputado en la Comisión de Poderes de la Cámara, donde llegan la propuesta del gobernador para la designación de un juez, digamos, ¿no? Y bueno, en esa comisión traté de ser lo más activo posible. Con referencia a controlar detenidamente los pliegos de los antecedentes y el perfil también que tenía, claro, el postulante que llegaba a la Cámara. Y por lo menos en este último año, el año pasado por lo menos tengo que decirlo, lo dije también en un montón de lugares, creo que llegaron por ahí propuestas de jueces con un perfil, me parece, un poquito más proactivo en cuanto a la justicia que uno pretende, ¿no? Ajá. Porque cambiaron los tiempos, tiene que cambiar mucho el rol del juez, del defensor, del fiscal, porque se tiene que ayornar un poco también a la nueva tecnología, a los nuevos derechos, al acceso también de esta tecnología para hacer justicia, ¿no? Y por ahí todavía tenemos jueces que sentencian como si fuera que todos estos cúmulos de derechos no se hayan avanzado con, claro, con estos derechos, ¿no? Y a veces por ahí no solamente porque ven la fría legislación o provincial o nacional, no se toman en cuenta los tratados internacionales que al ser aceptado o receptado en el país pasa a integrar, digamos, nuestra legislación. Y estas son las cuestiones que por ahí pasa y el reclamo que uno pretende. Primero está, acá hay una cuestión, digamos, para hablar un poquito de la justicia, así en general. Yo siempre hablo de la cuestión presupuestaria primero. Porque es como todo, ¿no? En cualquier lugar, por más que vos tengas un kiosco, una radio, un supermercado, si vos no tenés una infraestructura adecuada, es muy difícil que pueda brindar un servicio adecuado también, ¿no?
Claro.
Nos pasa a todos, digamos, hay un supermercado y hay uno atendiendo en la caja y hay un montón de gente y, bueno, van a hacer una cola, va a haber mora. En cambio, si pones 10 cajeros, bueno, se va a activar, digamos.
Sí, sí,
y eso
sí,
pasa,
claro,
en la justicia. Esa falta de presupuesto acarrea de que por ahí los juzgados estén abarrotados, y eso pasó y sigue pasando, lastimosamente, ¿no? Porque por ahí uno ve que son designados mayor cantidad de jueces, indudablemente. El año pasado creo que en la Cámara aprobamos pliego de 25 entre jueces, de distintos defensores y fiscales, y sin embargo sigue faltando. Es así de lógico también por el crecimiento.
Isaac, estuve repasando, hablaste con Primera División, allí sí señalaste, por ejemplo, a propósito de este tema, que el presupuesto asignado al Poder Judicial aquí en la provincia, en el orden del 3%, está por debajo de la media nacional.
Sí,
explícanos un poquito más esto.
Claro, hay provincias, por ejemplo, que están casi todos por arriba del porcentaje, ¿no? Yo cuando hablo del porcentaje hablamos, hay un presupuesto general que tiene la provincia.
Sí, sí, claro.
Que este año fue de 66.000 millones, creo, si no me equivoco los números. Y de eso se le asigna un 3% y piquito a la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Yo comparaba, por ejemplo, con un ministerio, por decirte, un ministerio del agro, un ministerio que tiene casi el mismo presupuesto del Poder Judicial, que es un poder del Estado, ¿no?
Claro.
Entonces ahí es cuando uno ve esa falencia, y después cuando empieza a recorrer los presupuestos de distintas provincias, y hay algunos que están con el 6, con el 8 y hasta con el 10% del presupuesto general, ¿no? En infraestructura, bueno, cuando por ejemplo nosotros acá vemos que hay, no sé, en un lugar 4 juzgados o 2 juzgados de familia, no sé, Chaco, Corrientes, para hablar de provincias que están cerca, no triplican en la cantidad de, uh-huh, de juzgados. Para más, esos juzgados tienen 3, 4, 5 secretarías cada uno. Nosotros acá trabajamos con una secretaría en casi todos los juzgados, secretaría única.
Ajá.
Y bueno, por supuesto que esa es la realidad, y bueno, yo tampoco, después, por eso digo que la cuestión presupuestaria primero como base fundamental,
sí, sí,
para
claro,
poder lograr algo, digamos. Y muchos te dicen, pues hasta los propios abogados, ayer me decían, sí, pero bueno, le da mayor presupuesto, y en qué van a gastar, y todas esas cosas, bueno, pero si yo desde el poder político, ya sea la Cámara o el Poder Ejecutivo, no le doy ese presupuesto para que, bueno, después capaz me entere de que usaban otras cosas que no... pero también se le puede dar presupuesto y asignar partidas, por ejemplo, para ciertas cuestiones, como es el personal. Muchos no saben que un empleado del Poder Judicial gana 20.000 pesos. O sea, con la responsabilidad que tiene. Yo digo,
sí, sí, sí,
está bien, porque muchos te dicen los docentes, muchos te dicen, y es cierto, pero yo digo que la responsabilidad que tiene un empleado judicial, por más que sea la ordenanza, porque esa ordenanza te va a estar trasladando un expediente donde está toda la documental y toda la prueba de un caso por ahí que puede ser muy importante,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, todos tienen responsabilidad. Todos están en contacto con los expedientes y por lo menos creo que históricamente siempre ganaron un poco mejor en la justicia. Bueno, hoy están muy por debajo en cuanto a los sueldos, y esto es una cuestión presupuestaria, indudablemente, ¿no?
Presupuestaria que, por supuesto, demandaría de la elaboración, un mayor presupuesto tendría que ir, un mayor presupuesto repartido entre lo que existe actualmente, que por lo que nos decís es insuficiente y se demuestra con el abarrotamiento de los juzgados, etcétera. Esto reclama claramente un nuevo organigrama, ¿no es cierto? ¿Quién sería el responsable de armar un nuevo esquema que, por ejemplo, por lo que vos nos decís, incluya mayor número de secretarías por cada juzgado, seguramente una ampliación del personal contratado, indudablemente?
Bueno,
¿quién sería el responsable de...?
Ahí
de...
tenés, bueno, responsabilidades compartidas con los otros poderes del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Primero, la cuestión presupuestaria pasa un poco porque ya sea la Cámara y el Poder Ejecutivo, sobre todo, porque acá nosotros no tenemos autarquía presupuestaria, ¿no?, en la Constitución de la provincia de Misiones.
Claro.
O sea, en definitiva, el Poder Judicial depende de lo que le da
el
poder político, ¿no?
Claro.
Por eso también, y antes de ir a tu pregunta, yo presento una ley que se llama de presupuesto mínimo de la justicia.
Ajá.
¿Qué significa esto? De que si se aprueba esta ley en Cámara, el presupuesto de la justicia para todos los años va a tener un piso. Ese piso puede ser, nosotros propusimos un 6%,
ajá,
que sería el doble de la cosa. Pero no es solamente el tema de que estamos duplicando el presupuesto del Poder Judicial,
claro,
sino que todos los años, nunca va a ser más bajo que eso. ¿Qué le da a eso al Poder Judicial? Le da independencia. Porque él ya no está dependiendo de cuánto le da, sino yo tengo ese presupuesto que es el 6% del presupuesto general, por lo menos como mínimo, digamos, claro. ¿No? Para mí funciona bien. Lo que pasa es que hoy depende de lo que le da el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Entonces, digamos, no puede existir la independencia cuando vos dependés de el otro poder del Estado a ver cuánto te da presupuestariamente, ¿no?
Y conociendo los rincones, los vericuetos, los mecanismos de la legislatura, ¿el proyecto puede tener tratamiento, te parece?
Yo, una de las cosas que pedí como diputado, y reunión de bloque, inclusive reunión con el presidente de la Cámara, porque eso también son cuestiones que a veces por ahí tiene que ver un poco con lo que uno pueda consensuar, digamos, ¿no?
Sí, sí, tal cual, esa era la pregunta.
Claro, desde siempre, desde que entré a la Cámara, en dos o tres reuniones que tuvimos, siempre pedí esto, digamos, ¿no? Porque para mí era una cuestión importante para el futuro de la justicia de la provincia. Uh-huh. Así que bueno, tengo la promesa, esperemos que por ahí este año se pueda debatir esto. Uh-huh. Ojalá que sí, digamos. Yo creo que también hay un acuerdo, por supuesto, del Poder Judicial, porque le beneficia indudablemente, ¿no? A partir de ese presupuesto, ahí voy a tu pregunta, a decir, bueno, ¿quién es el encargado, no?
Claro.
La legislatura en cuanto a la leyes que puedan sacar mayor cantidad de juzgados, ¿no? Nosotros en la legislatura vamos a pedir un juzgado más para Jardín América, para Len, bueno, para San Vicente, bueno, eso es en la legislatura.
Sí, sí.
La legislatura es la que crea los juzgados por ley.
Claro.
El Poder Ejecutivo es el que pone en funcionamiento esos juzgados, porque una vez que está creada la ley, por ahí hay en Monte Carlo hay un juzgado creado hace mucho tiempo y hoy por hoy no dan presupuesto y por supuesto que no empezó a funcionar.
No funciona.
¿No? Así pasa.
En Monte Carlo, mirá, increíble.
¿No? Sí, por eso digo, o sea, hay muchos juzgados creados por ley y hasta ahora sin poner en funcionamiento.
Claro.
Después, el Poder Judicial, por supuesto que tiene que hacer una... El Poder Judicial es el que tiene que verificar, rearmar su infraestructura, de qué perfil pretende del funcionamiento de ese Poder Judicial, darle más importancia a su sistema informático, a su digitalización, uh-huh. a su despapelización. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Para su funcionamiento. Después, por supuesto que tiene que haber un mayor control también de las conductas, de la manera en que trabaja un juez, digamos, ¿no?
Claro, bueno, en ese punto te detengo, Isaac, porque tengo entendido que el Consejo de la Magistratura Provincial, que ahora integrás, tiene facultad para la selección, pero no para la remoción de jueces.
Es así.
Claro.
No es cierto eso. Nosotros, así funciona la justicia. El Poder Judicial tiene una superintendencia para el contralor de todo el funcionamiento del superior para abajo, ¿no?
Ajá.
De los camaristas, de los jueces, bueno, de todo. ¿Qué quiere decir eso? Puede suspenderlo, puede sancionarlo.
¿Y quién integra esa superintendencia?
Bueno, la presidencia, digamos, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia.
O sea, ajá.
Verifica a ver si por ahí hay una inconducta del juez que no lleva a un jurado en enjuiciamiento. Bueno, lo puede suspender provisoriamente, pero quien va a destituir o quien va a verificar la conducta realmente es el jury, que es el jurado de enjuiciamiento, que es otro órgano también de la Constitución, que está integrado por abogados, por diputados, por representantes del Ejecutivo, más o menos una composición parecida al Consejo de la Magistratura, pero lo que hace este jurado es verificar, digamos, ahí, cuando hay una denuncia, se reúnen y, bueno, en un proceso de destitución que se llama, que es como un juicio de debate, digamos.
Uh-huh,
pero, ¿cuánto hace que no hay un jurado en juiciamiento? ¿Cuánto? Creo que el último fue el doctor Rey, si no me equivoco, o, bueno, alguno de ellos que fueron destituidos por Isaac. Sin embargo, sí, te escucho, Mariquita.
No, digo, ¿qué mirada con esto que estás diciendo? ¿Hace cuánto que no hay un jurado de enjuiciamiento? Y uno no puede imaginarse que la justicia sea impoluta y no pase nunca nada que pueda. Digo, ¿cuánto vos que ahora estás ahí en ese meollo de la cuestión, cuánto podés confirmar y corroborar la dependencia del poder judicial del poder político en la provincia de Misiones? Que es el gran cuestionamiento y el gran... del que no se hacen eco fundamentalmente los medios de comunicación, por supuesto, cuesta muchísimo que se hagan eco, pero lo cierto es que la Corte Suprema acaba de de poner la mirada sobre el Superior Tribunal de Justicia en la provincia, y de ahí para abajo, quienes somos ciudadanos comunes y tenemos y sabemos que la cosa en la justicia misionera está atada a decisiones más bien políticas y poco independientes de ese poder político.
Y ya objetivamente, Mariquita, cuando vos ves y cuando hablas de esta cuestión que depende de presupuestariamente del poder político de turno, es muy difícil hablar ya de independencia real, digamos, ¿no? El poder judicial, y yo le digo eso inclusive en cámara cuando normalmente hablo y están los jueces y están para prestarle acuerdo, le digo, la Constitución le dio prerrogativa al juez para manejarse con plena libertad. Mira, tiene intangibilidad en su sueldo, no pagan ganancia, no pagan, o sea, tienen el sueldo prácticamente, no lo podés mover, no lo podés tocar, tienen inamovilidad en su cargo, ya no sé que sea por una inconducta muy manifiesta, digamos, que le lleva un proceso de un jurado de enjuiciamiento que tiene para su destitución, no tiene ningún empleado, nadie tiene esa prerrogativa que le da la Constitución a un juez. Está bien que así sea, ¿por qué? Porque eso le da la posibilidad de actuar independientemente contra los poderes del Estado, contra... El tema que a veces uno no sabe por qué, ¿viste eso cuando vos decís más papita que el Papa? ¿Por qué algunos jueces fallan de determinada manera y uno sospecha de que hay algún tipo de... de esa sumisión, digamos, al poder político de turno, ¿no? Cuando en realidad tiene toda la herramienta para ser independiente, digamos, ¿no? Yo creo, y no solamente eso, la designación, que también es importante, porque yo a veces le puedo deber mi cargo a quien me designa, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la designación tiene un proceso, que es el Consejo de la Magistratura, que pasan por un examen, que vienen profesores de universidades públicas, que de alguna forma nosotros controlamos íntegramente que eso sea lo más transparente posible, concurso de antecedentes, y de ahí del Consejo de la Magistratura sale una terna, salen tres, digamos, postulantes, que son los mejores de los que estuvieron ahí, eso es lo que se trata en el Consejo, y de ahí el Poder Ejecutivo elige a uno de esos tres, pero no tiene prácticamente mucho, no lo puede designar a dedo más que, bueno, dentro de esos tres, designar a uno, digamos, ¿no?
Que han ganado o han sido los malos seleccionados después de un severo concurso, digamos.
Claro, y después tiene esa bueno, de esos tres, ahí sí hay una voluntad del Poder Ejecutivo y, bueno, elige uno. Y después en la Cámara le presta acuerdo, en audiencia pública. O sea, él se tiene que sentir designado de una manera objetiva. Y ahora cuando está esa percepción, digamos, de falta de independencia, la verdad es que hace mucho mal al Poder Judicial. Y fíjate una cosa, ¿no? De acuerdo a estudios que hicieron, o encuestas que hicieron en ciudades públicas como la UCA o algunos otros, la gente común en un 80% no cree en la justicia.
Sí, claro, hay un desprestigio generalizado. Sí,
claro. Entonces, viste, esas son las cosas que por ahí, a mí por lo menos como hombre de derecho, como persona que estoy, digamos, tratando de, ojalá no fuera, digamos, no hubiera esa percepción que tiene todo con referencia al tema de la justicia. Y bueno, lastimosamente es así, por ahí estos fallos que hace poco, de la Corte, que la Corte le manda a revocar un fallo, muy 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 notorio también. La verdad que hace mucho mal por ahí eso a la imagen que tiene que dar la justicia en la provincia de Misiones, ¿no?
Isaac,
pero, sí.
Tenemos que ir cerrando, pero no quiero despedirme sin pedirte tu mirada sobre, por lo menos lo que se conoce hasta ahora del proyecto, que son trascendidos fundamentalmente, pero ya se ve para dónde van orientados acerca de la planteada reforma judicial a nivel nacional, que enfocada fundamentalmente en la justicia penal federal, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo esa, por lo menos lo que se conoce como proyecto?
Lo que se sabe, porque yo creo que me parece que es oportuno. Pasaron muchas cosas en estos 4 años, sobre todo, ¿no? Donde a nivel nacional veíamos por los medios casi una persecución de la justicia, y hasta el poder político usaba como herramienta a los jueces para perseguir, entre comillas, porque a veces esa palabra es muy fuerte, a funcionarios, ex funcionarios, donde los propios medios cumplían también un rol terrible, donde se condenaban de una hora para otro, en complicidad, por supuesto, con funcionarios judiciales, porque hay pruebas que por ahí se traían de algún expediente cuando en realidad no tendría que haber sido así. Hay muchas cuestiones que han pasado, y creo que esto por ahí está bueno que sea plasmado, en una reforma integral del Poder Judicial Federal, ¿no? Donde el propio presidente dice, y que es cierto, hay falencias estructurales en muchos juzgados del interior, sobre todo en juzgados federales del interior, ¿no? Donde falta de todo. Y sin embargo, la propia Corte Suprema de Justicia tenía un ahorro de una suma de dinero exorbitante, cuando por otro lado había muchísimas necesidades, ¿no?
Exacto.
Creo que me parece, por supuesto que esto también, yo creo que cualquier reforma tiene que ser debatida en los sectores que tiene que ver con la justicia, ¿no?
Claro.
Creo que esto sería la única forma de tener una reforma realmente que sirva, sirva y que tengamos por ahí una mejor justicia, ¿no? En este caso el federal, que tiene 8 realidades, ¿no? Porque nosotros hablábamos de la justicia provincial hoy, pero la justicia federal tiene 8 realidades. Los sueldos, por ejemplo, son mucho mejores, mucha mejor infraestructura, no podemos comparar, una cosa con la otra, pero indudablemente que la necesidad de la reforma también es importante a nivel nacional.
Bien, bien. Isaac, que hemos hecho un pantallazo bastante completo. Ya vamos a volver específicamente sobre algunos de los puntos que hoy no nos dejaste buena información, ya lo creo, para ahondar. Así que te agradecemos muchísimo y siempre en comunicación, por supuesto.
Gracias, gran abrazo a vos y a Mariquita. Chao,
Mariquita. Chao, buen día. Chao.